al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito.
Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Y otro tema medular que ocurrió en la mañanera tiene que ver justo con la reforma eléctrica. Vienen los debates interesantes. Como les dije desde la semana pasada, ya se han empezado a formar consejos y comités dentro de la Cámara de Diputados para discutir las reformas que vienen. No solamente las reformas por la reforma eléctrica, sino también la reforma electoral, que todavía no se propone. La reforma electoral todavía no ha sido propuesta por el gobierno federal, pero ya se ha empezado a debatir en la Cámara de Diputados. Entonces, aquí otra cosa que se dio es que muchos, y nosotros desde el jueves, cuando se dio esta conferencia de prensa, Marcelo Ebrard avisó que el presidente no le preguntaron, o sea, no fue un tema que, oye, ¿qué pasa con la reforma? No, sino que el presidente lo expuso de voluntad propia porque sabía cómo estaba el escenario, cómo si había ciertas dudas sobre esta reforma, había cabildeo, de alguna manera lo podemos llamar así, por parte de Estados Unidos, de algunos congresistas a través de su embajador, de Salazar, estaban pues buscando que el embajador cuestionara qué pasa con la reforma eléctrica y que se fueran por el lado del T-MEC, que la reforma eléctrica viola el T-MEC, y bla, 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 bla. Pero también, por ejemplo, congresistas en Estados Unidos estaban esperando que el presidente Biden confrontara al presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, que se le fuera encima, y lo veíamos el propio jueves, no solo por la reforma eléctrica, sino también quería que se le fuera encima por abrir las puertas a Venezuela, a Cuba, o a abrir las puertas a Bolivia. O sea, prácticamente querían que Biden le reclamara al presidente Andrés Manuel López Obrador por una política que ha implementado desde hace años, solamente que hoy lo ha hecho con una voluntad mucho más propia, con una resaltando la dignidad de la resistencia que han tenido estos pueblos, mientras que en administraciones pasadas pues estaba como muy pintadita de pues sí apoyamos a Cuba porque vivo pues sí, adiós al bloqueo, pero sí Estados Unidos, lo que tú digas. Entonces, mientras teníamos estas dos dinámicas, hay algo que sí está pasando y que era importante, y es que México llega y plantea, y no hubo conflicto, no hubo conflicto. Hasta este momento no he escuchado, no he leído, no he visto a un solo periodista ni de México ni de Estados Unidos que realmente pueda comprobar que hubo un conflicto entre México y Estados Unidos por la reforma eléctrica. Si hubiera algún problema, y creo que era el foro, si la reforma eléctrica planteara o fuera un peligro para el T-MEC, pues muy probablemente Canadá y Estados Unidos se hubieran puesto al tiro, porque era el foro. O sea, estábamos hablando del foro, era el lugar en donde se podían plantear esas críticas, era el lugar en donde se podían solucionar estas controversias. No pasó. Al contrario, sino que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucha tranquilidad y con mucho decoro, dijo que le fue muy bien y que fueron bastante receptivos. Sobre todo el tema de Canadá fue mucho más persistente con el tema de Canadá, con el tema de hay alguna, pues no hay controversias con las mineras. Uno podría decir, no le vamos a decir que todo es perfecto con las mineras, sobre todo cuando hablamos de la situación laboral de los mineros, ¿verdad? Pero resalta que no es un tema, que no van a cerrar las puertas, que no hay un problema, que incluso pues lo que están buscando es que su reforma eléctrica suponga un avance, y hace una comparación con Canadá sobre que Canadá también tiene una empresa de energía pública. Y que, pues, al entrar en que nosotros tenemos una empresa pública, ustedes tienen una empresa pública, pues vámonos entendiendo. Aquí prácticamente querían privatizar el sector energético y entregárselo solamente a aquellas empresas privadas que muy pocas estaban realmente haciendo exploración y estaban realmente haciendo el trabajo, y las otras solo estaban haciendo un esquema de, vamos a llamarlo un esquema de pintadilla fiscal, o sea, de por aquí sí tengo la concesión, tengo el espacio, yo puedo explorar, pero no lo estaban realmente utilizando. Entonces se habían apropiado del espacio y por ende estaban apropiando de la energía, y encima pues México tenía que pagar, la Comisión Federal de Electricidad tendría que asumir los costos, o sea, la CFE la querían destruir. Volvemos al punto, exactamente lo mismo que hicieron con la Secretaría, con Telmex en su momento, lo que querían hacer con el sector salud, lo que estaban haciendo con el sector energético, es primero vamos a ahogarlo, vamos a destruirlo, y entonces cuando ahora sí sea completamente insolvente, cuando ya no tengamos otra más que pues venderlo porque estamos en una crisis, porque es una empresa que ya no da para más, entonces lo privatizamos. Exactamente eso hicieron con Telmex, exactamente eso hicieron con Altos Hornos de México. O sea, empezaron a asfixiar a tal grado que privatizaron los sectores. Empresas productivas que eran mexicanas las convierten en empresas privadas porque las ahogaron, porque por supuesto esta visión neoliberal es mucho más sencillo comprárselas a otros que nosotros asumir los costos de producción, porque sí, fabricar y producir no es sencillo, porque tienes que asumir muchos costos, tienes que asumir muchos riesgos, pero también tienes muchas más ganancias. Ese es el tema de cuando fabricas, que tienes muchas más ganancias, no solamente cuando distribuyes. Aquellos que son fabricantes me entenderán que, por supuesto, uno podría decir es mucho más fácil solamente distribuir y solamente compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo. Pero cuando fabricas, tienes tú el margen para hacer una buena movilidad, tienes el margen para hacer muchas otras cosas, que es lo que ha permitido que muchas fábricas crezcan. Pero eso requiere una visión constante, una visión emprendedora, que aquí en México se ha olvidado un poquito. Entonces, quiero ponerles lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le responde, que es la respuesta más larga que da, no la voy a poner completa, pero sí para que entiendan un poquito en qué sentido iba esta plática que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma eléctrica, y por ahí, ¿no? Por ahí recordarle a aquellos que son adversarios de estas políticas que pues no se les hizo, otra vez no se les hizo. Si Estados Unidos, si los presidentes, bueno, si el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá no se alarmaron de PEX al presidente de México por la reforma eléctrica, lo que digan los congresistas de Estados Unidos, las críticas que ellos puedan poner sobre la mesa, no van centradas en una preocupación legítima por el T-MEC, sino que están realmente preocupados por sus intereses corporativos que están metidos en esas empresas que justamente se verían afectadas en cuanto a ganancias y utilidades. Hablamos por la implementación de la reforma eléctrica. Es algo que tendrá, o sea, no va a dejar, esas críticas no van a dejar de existir. Solamente había que poner sobre el panorama por qué y qué intereses hay. Si fuera realmente un problema del T-MEC, los presidentes lo hubieran resuelto, hubiera sido un tema que se tratara tanto el primer ministro de Canadá como el presidente de México y el presidente Joe Biden. O sea, eso hubiera sido tema. Y ahí tal vez hubiéramos visto conflictos e incluso dentro de las resoluciones hubiéramos visto que se hablara de una, vamos a modificar algunas cuestiones que vienen a la reforma eléctrica, bla, 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 cosa que no pasó. Y si eso no pasó, ahora sí que cómo les explico. Aquí nos dice María Pacheco, me meto, Toño Viñamil informó que Biden poco antes del encuentro con nuestro presidente firmó un asunto para ir a México a meterse a intervenir. Absolutamente nada, no, o sea, no sé de dónde sacaron eso, mi querida María Pacheco, pero no puede intervenir, no hay nada, o sea, no se vayan con la finta porque no true. Entonces, voy a ponerles justamente este comentario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus resultados en materia energética o eléctrica con Canadá particularmente.
Habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. Le dije de que con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o concesiones a empresas extranjeras y nacionales y que solo dos estaban invirtiendo y que el resto había utilizado los convenios para especular. Que familiares de políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido esas concesiones a extranjeros y que habían engañado porque no se había invertido, desde luego que no había producción de petróleo por esos convenios, y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras. de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas . Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60% de la superficie del territorio nacional. Y que lo mismo, eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral, que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad, aumentando los precios, afectando a los consumidores y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau. Lo invité a venir a México. De todas maneras van a estar con nosotros porque el año próximo se va a llevar a cabo en México la cumbre de los tres países. Nos va a corresponder a nosotros, se acordó eso, pero quedó abierta la invitación para que asistiera. Le informé, porque es algo importante, que una empresa canadiense asociada con una empresa francesa, Bombardier con Alstom, son las dos empresas que están construyendo los trenes para el Tren Maya. Es un contrato que se les autorizó de 36 mil millones de pesos, con el compromiso de que los trenes los hagan en Ciudad Sahagún, en Hidalgo, para crear empleos en México. Y ya están empezando.
Ahora, aquí quiero rescatar cosas importantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre una empresa pública en Canadá. No solamente es una, son varias. Canadá tiene varias empresas públicas que tienen un tema de energía, pero no es la única. Y quiero compartirles esta nota del diario. ¿Por qué rescato esta nota? Porque están analizando la propuesta que hizo Unidos Podemos en España. Ante la crisis energética que están viviendo en España, ellos proponen una empresa pública, que ya la tenían, era Endesa, pero la vendieron y bueno, el asunto es que ellos proponen una empresa pública que pueda controlar, que pueda salir al quite para controlar justamente los precios, el alza en precios por el tema de electricidad. Recordemos que España, ante la crisis que tiene, porque aparte no solamente es lo que pasa en España, el caso de España es algo que está pasando dentro de la Unión Europea porque hay una crisis en la Unión Europea. Muchos de los países que conforman la Unión Europea, pues sí han, muchos de ellos ya han avanzado en cuanto a energías verdes, pero no todos. En la región, esto es la región, solo la región, o sea, la Unión Europea en conjunto, ha logrado un 20% de generación de energía a través de energías limpias. O sea, solamente un 20%. Planean que para 2030 ya sea un 40%. Pero estamos hablando que en conjunto, todas, hablamos de un tema que incluso tiene que ver con población, su energía pues ha basado en un 20% en energías limpias. Hay sanas excepciones como por ejemplo Noruega o podemos hablar también por ejemplo de Dinamarca, que ellos son pilares por ejemplo en energía eólica o energía hidroeléctrica y energía eólica. Rumbo a este tema, esta nota recopila cuántas empresas públicas, la participación de la empresa pública dentro de las energías. Y justamente Aquí menciona que para 2016 solo el 38% de la potencia eléctrica instalada o en construcción en el mundo estaba en manos de empresas privadas. Solamente el 38%, exclusivamente el 38% de la potencia eléctrica está en manos de privadas. Nada más. Ahora, este punto es importante. Por aquí, por ejemplo, dice la presencia, aquí ya le piqué donde no era, la presencia del Estado en el sector energético no es una rareza, es una tendencia generalizada en el mundo desde hace décadas. En la generación de electricidad, los inversores privados son minoría a escala global, aunque concentran 3/4 partes de las inversiones en energías limpias. Su cuota se ha reducido en los últimos años, y esto según la Agencia Internacional de Energía. Mientras las empresas con participación pública contabilizan en torno al 61% de la capacidad eléctrica instalada en 2016 y cerca del 52% de la potencia prevista o en construcción. Según un documento de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo publicado en 2018, solo un 38% de la potencia instalada en construcción está en manos completamente privadas. El papel que analiza la OCDE sobre las empresas estatales en la transición energética concluye que pese a que muchas siguen apostando por invertir en instalaciones con emisiones de efecto invernadero, tienen un efecto positivo en las inversiones en renovables. También subraya el importante papel de estos operadores en el sector energético del mundo, incluyendo a varios países de la OCDE como Canadá, Noruega, Francia o Israel. Y recordaba que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tienen participación pública. En esta lista aparece México. Están China, Venezuela, México y Rusia, pero también Canadá, con Hydro-Québec, que es 100% propiedad de este estado, de Quebec. Estados Unidos, con Tennessee Valley Authority, un gigante que opera en los estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte y Tennessee. Suecia, con Vattenfall. Francia, con EDF y Engie. Brasil, con Electrobras. Japón, con TEPCO, que tuvo que ser rescatada por el estado, por este desastre nuclear en Fukushima. E Italia tiene a Enel. Fuera de esta clasificación, las más grandes del mundo entre los países desarrollados, hay un amplio abanico de ejemplos de empresas o compañías eléctricas en manos públicas, como están también las canadienses, que les digo, no solamente es una, también están SaskPower, BC Hydro y Ontario Power Generation, la australiana Synergy, la holandesa Eneco, propiedad de 44 ayuntamientos del país. La mayor eléctrica austríaca, Verbund, con 51% de participación estatal. No sé qué se quejan acá cuando les están diciendo, o sea, a ver, aquí tenemos un 54% de participación estatal y un 46% de participación pública en la generación de energía. Verbund no está tan lejos, tiene un 51% de participación del Estado, no estamos tan lejos. El caso de Israel, 100% estatal. La Swiss Repower con un 51.79% que pertenece a Zurich y a Graubünden, por citar solamente algunos ejemplos. No estamos tan lejos, si se dan cuenta, no estamos tan lejos. Hydro-Québec, 100% apropiada de este estado. O sea, no les estamos cerrando el pan. O sea, estamos más o menos, para que vean cómo más o menos andamos con las mismas cifras. La OCDE dice que aunque sí, estas empresas públicas siguen invirtiendo, sobre todo en países con vías de desarrollo, están invirtiendo en energías que generan emisiones de efecto invernadero, también representan un impulso para las energías renovables. Veamos, por ejemplo, lo que sí propone la reforma eléctrica de esta administración es: vamos a rescatar nuestra Comisión Federal de Electricidad y las hidroeléctricas, no las termoeléctricas, las hidroeléctricas. Hidroeléctricas que ya existían, pero que hay que cambiarles turbinas, hay que cambiarles ciertas piezas para que funcionen al 100%. Estamos hablando otra vez de hidroeléctricas. ¿Quién es potencia hidroeléctrica? Noruega es potencia hidroeléctrica. O sea, si vamos a compararnos, vamos viendo cómo están pasando las cosas. Y sí, también en Noruega hay participación del Estado. Entonces, aquí, por ejemplo, esta misma nota recaba que aquí, bueno, la OCDE en este documento recuerda que las razones para la presencia del Estado en la generación eléctrica varían en función de circunstancias, desde países en desarrollo donde hay partes significativas de la población que todavía no tienen acceso a la electricidad, a que los gobiernos utilicen estas empresas como una forma de controlar cadenas de suministro energético. En México todavía tenemos comunidades que no tienen acceso a la electricidad. Tenemos comunidades que no tienen acceso al Internet. El 80% de la población en México no tiene acceso a Internet. Eso es algo que hay que recordar, que las empresas privadas no han servido para hacer este equilibrio. Las empresas privadas no nos han llevado a tener una más amplia generación de energía. Las empresas privadas no han cumplido con esa parte. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Es una responsabilidad del Estado. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que rescatar a las empresas. Entonces, son ejemplos que, vaya, salen a relucir, como pueden ver, pues aquí está la comparación en capacidad